mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20, atención a esta historia. Una abuela ha empezado a vender baberos para ayudar a su nieto Mateo. ¿Cómo es esto, Noira Bao?
Pues fíjate, Jesús Avillares es la abuela de Mateo. Es un niño que tiene daño cerebral adquirido desde que sufrió convulsiones a las pocas horas de nacer. Y ahora, pues en unos días va a cumplir 4 años. Susa, da nombre a La Costura de Susa, una tienda online especial. Venden bandanas, baberos y mochilas, que son súper chulas. Todos los beneficios tienen un fin, las terapias del pequeño. En total, entre la logopedia, entre la fisioterapia, entre otro tipo de terapias ocupacionales, son 700 euros los que tienen que gastar la familia cada mes para que Mateo avance a mayor ritmo. Bueno, Susa pone el nombre, Susa pone la máquina de coser y todo el marketing y el negocio online lo lleva Tamara, la mami de Mateo.
Lo creé con mi madre para poder ayudar a las terapias de mi hijo, que son baberos, bandanas, cambiadores, chupeteros. Hacemos un poquito de las cosas de bebé, porque siempre lo hicimos desde que es pequeñito él. Y se hace con todo el cariño del mundo, es decir, es mi madre y yo haciendo, mi madre es la que cose y a mí me está enseñando. Yo le patrono y elijo telas, ella también me ayuda, vamos las dos a coger las telas, así.
La idea era lanzar el negocio el 7 de junio, el día en el que Mateo cumplirá 4 años. Pero una noticia en el diario digital 15.000 precipitó el lanzamiento de esta tienda online, porque los pedidos empezaron a llegar antes de lo previsto. La recepción, de hecho, está siendo muy buena.
No pensé que hubiese tanta gente buena en el mundo, sí. Y mucha gente de Coruña, la verdad que sí, precioso. Yo aún no estoy haciendo envío, ¿eh? Lo estamos haciendo todo, ¿sabes? Y esta semana pues empezarán a salir y llegarán sobre el 7, es decir, más o menos sobre el 7 de junio, que es la apertura total, es decir.
Bueno, hay mucha gente buena, pero es que además los productos son muy bonitos, son bandanas, son baberos, mochilas de merienda, productos para bebés y para niños pequeños con telas muy originales, de superhéroes, de princesas, de calaveras, que sabe Tamara que esto a los padres y las madres nos hace falta.
Ya, yo voy colgando cositas y ahora tenemos las mochilas y las bandanas por ahora. Es decir, esta semana pretendo colgar unos cambiadores de tela. Son básicos, es decir, nos valen para llevar al niño. Por ejemplo, Marineda, vamos a cambiarlo y lo llevamos porque yo lo tengo desde hace 3 años y ahí me dura. Es decir, yo los baberos los llevamos haciendo desde que va a la escuela infantil, se los hacíamos del mismo color que el uniforme, luego ahora los lleva al colegio al que va ordinario y los hacemos del mismo, que coincida con el mismo tono del uniforme, pero también le meto Spiderman, le meto Pocoyo, Peppa, lo que le guste. Es decir, yo hay veces que lo lleva a la tienda de telas y digo yo, elige lo que tú quieras. Y me dice, esta. Y yo, pues le pongo esta.
Como decimos, Mateo es un niño que tiene...
Le gusta Peppa
y es su principal diferencia con otros niños es que tiene una fascia, le cuesta más aprender a hablar. De hecho, está ahora pronunciando unas palabras. Y esto no sería posible sin esas terapias, precisamente, que está siguiendo y que completan las que se llevan por parte de la sanidad pública. Así nos define la situación de Mateo, Tamara.
Mateo tiene una lesión bilateral en el cerebro, que le afecta muchísimo más en la zona izquierda del cerebro, que es en el área de Broca. Entonces Mateo tiene una fascia. Mateo va de lunes a viernes a terapias, de lunes a jueves son privadas y los viernes es la pública, de 45 minutos a la semana. Y está, pues va más lento, evidentemente, tiene un retraso en el desarrollo del habla bastante grande.
Para que nos hagamos una idea de lo que supone una sesión de logopedia, nos contaba Tamara que durante el confinamiento estuvo intentando que Mateo aprendiese a sorber por una pajita, no lo consiguió. En un mes, con la logopeda que lo trata desde los 2 años, lo consiguió ella. O sea, directamente, pues Mateo sí pudo aprender, porque claro, evidentemente tienen las claves y tienen el trabajo adecuado. Y sobre todo, si tenemos que definir a este pequeño, la palabra que utiliza su madre es feliz.
y él es un niño feliz, es lo que puedo decir, es un niño muy feliz. Y muy dicharachero, es pillín, se deja querer porque también es cariñoso, ayuda a los otros niños, sean neurodiversos o neurotípicos, le encanta ayudar, le encanta sentirse útil. Es un niño muy bueno. Es decir, nosotros eso lo pensamos, que tiene que querer a todo el mundo, jugar con todo el mundo, porque para eso está la diversidad. Y él lo hace, es decir, él desde pequeñito siempre le gusta estar con niños, jugar, ayudar, y en el cole es un uno más, es decir.
Si queremos ayudar a la familia de Mateo y al propio Mateo, podemos encargar alguno de estos productos en el Instagram. De momento están ahí y recibe los pedidos por mensaje privado. Es La Costura de Susa, todo junto, así tal cual suena. Si lo buscamos en Google se encuentra fácilmente. Como decimos, pues súper chulos. Vemos aquí una última bandana con superhéroes, azul, con tela impermeable, que vale la pena. Ya no solo por tener un producto artesanal para nuestro bebé, sino también por ayudar a este pequeño feliz a que avance cada vez más.
Noela, gracias.
Hasta luego.
1:26, escuchas Mediodía COPE. Este 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que se diagnostica un caso nuevo cada 5 minutos en el mundo. Diego Saavedra es afectado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué mensaje, Diego? ¿Qué reivindicaciones hay que lanzar un día como hoy?
Pues necesitamos darnos a conocer, que la gente sepa de qué se trata. Entonces hay varias campañas, hay dos campañas. Hay una campaña internacional, digamos, que es conexiones esclerosis múltiple. Y por otro lado hay un encuentro que está representado por a nivel nacional y está representado por como personas afectadas y que es personas conocidas, ¿no? O pueden ser Cristina Maró, o Ramón Arroyo, Sandra Mendoza, Miguel Domínguez, que son personas que están afectadas igual que yo, por ejemplo, pero son caras conocidas que la gente puede conocer al verlas.
Uh-huh. Decías tú, Diego, necesitamos que nos conozcan. Y es verdad que hablamos de la esclerosis múltiple, pero no sé si tenemos tanto conocimiento de qué es exactamente la esclerosis múltiple. Así que explícanos, ¿qué es esclerosis múltiple? ¿Qué tiene una persona que tiene esclerosis múltiple?
A ver, en principio es una enfermedad crónica y neurodegenerativa, que aunque suena mal lo de degenerativa, pues es así, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que lo que tiene son muchas formas. Cada persona tiene la misma enfermedad, pero de forma completamente distinta, porque le llaman la enfermedad de las mil caras por ese motivo, ¿sabes? Porque es completamente diferente en cada persona, entonces tiene muchos puntos en común, a lo mejor, pero parecen enfermedades distintas en cada persona. Yeah. Básicamente lo que se basa es que es como si se desconectara lo que es las órdenes cerebrales de lo que son los músculos. Entonces falta eso, que es una enfermedad desmielinizante. Es la mielina la que conduce la electricidad, digamos, para conectar las órdenes del cerebro. Entonces se va perdiendo parte de la mielina, entonces van quedando partes que no están conectadas.
Por ejemplo, Diego, para hacernos una idea, ¿tenéis problemas de falta de coordinación en los movimientos?
Claro, falta de coordinación, problemas en los esfínteres, a lo mejor, problemas de fatiga, sobre todo. Hay problemas que sí que son comunes en casi toda la gente y otros que son particulares, en determinadas personas nada más.
¿Y sí. qué impacto tiene cuando a uno le dicen que tiene esclerosis múltiple? Porque tú decías, suena mal lo de decir que es degenerativa, pero
Cuando a alguien le dicen tienes esclerosis múltiple, ¿cómo lo recibe? Sí.
Lo recibe, en general, la mayoría de la gente lo recibe mal. Uh-huh. Mal porque es un golpe. Como sabes que es degenerativo y que, digamos que vas a perder, no vas a ir envejeciendo ni empeorando como el resto de la gente, ¿no?
Yeah.
Entonces, vamos a ver, que es distinto en cada persona. Entonces, el primer golpe, lo que es el primer impacto, en general la gente lo lleva mal. Otra, pues digamos que es como un descanso, porque hay gente, yo por ejemplo pertenezco, digamos, me incluyo en ese grupo, que en un principio cuando te dicen que tienes esclerosis múltiple parece que te sacan un peso de encima, ¿sabes? Que le ponen nombre a todo lo que te llevaba pasando, lo que llevabas notando hacía tiempo, le ponen un nombre. Uh-huh. Pero, bueno, en general sabes que a partir del momento que te diagnostican, vas a tener que vivir de otra manera.
Yeah.
Te vas adaptando poco a poco, yo creo.
¿Y cómo se vive? ¿Cómo es vuestro día a día?
Yo creo que en general lo que notamos es que sientes una incertidumbre, ¿sabes? Porque no sabes si vas a ir... En principio, como hay varios tipos de esclerosis múltiple, hay una, por ejemplo, la hay primaria o que vas empeorando progresivamente, o la recurrente remitente, que es por brotes, ¿sabes? Que tienes a lo mejor un brote y estás mal durante un tiempo, luego recuperas con o sin ayuda. Normalmente con medicación recuperas, si no el 100%, recuperas un porcentaje alto. Mm. Pero como hay distintos tipos, cada persona pues lo lleva de diferente forma.
¿Qué consecuencias tiene la enfermedad, Diego, para vosotros en vuestro día a día? Quiero decir, ¿tiene un impacto a nivel laboral? ¿Os aisláis? ¿Qué consecuencias tiene?
Sí, el impacto a nivel personal y laboral es importante, porque además, como digamos que el diagnóstico se hace en personas jóvenes, porque personas de entre 20 y 40 años, digamos que en esa edad es cuando empiezas a formar tu vida, a iniciarte laboralmente, a lo mejor. Entonces, es el peor momento de la vida. Vamos a ver, el tema es que es una muy mala edad. Cada persona, como lo hago, puede tener una ayuda, digamos, para poder adaptar su vida. Por eso se reclama que podamos conseguir un 33% de discapacidad ya solamente con el diagnóstico. Porque hay gente que le cuesta muchísimo trabajo que reconozcan ese 33%, que es el mínimo para conseguir algún beneficio, digamos, para adaptar tu vida con la enfermedad. Entonces, ese diagnóstico que con un 33% pues se haría diferente, digamos. Podrías adaptar tu vida. Hay gente que puede seguir trabajando perfectamente y simplemente adaptarse con algún tipo de trabajo en particular, a lo mejor pues puedes seguir haciendo tu vida laboral más o menos parecida, digamos, pero por eso se reclama ese 33%.
Uh-huh. Además de reclamar ese 33%, ¿qué más necesitáis en cuanto a tratamientos, investigación? ¿Qué necesidades tenéis?
Vamos a ver, el tema de investigación es muy, muy importante. Bueno, tenemos la suerte de que, bueno, suerte entre comillas, digamos, como somos tantas personas diagnosticadas, digamos que la investigación se mantiene y siguen, o sea, se nota que siguen saliendo muchos tratamientos nuevos cada cierto tiempo. Nunca se dejan las personas aisladas sin investigar nuevos tratamientos. Pero bueno, eso es, digamos, una necesidad que tenemos, que se siga investigando, que no se nos olvide, digamos.
Hablabas antes, Diego, de que hay varias campañas en marcha, una de ellas la de la campaña Conexiones Esclerosis Múltiple. Explícanos en qué consiste esta campaña.
Sí, esta campaña es la campaña que se hace a nivel internacional, digamos. Es para, digamos, que se eliminen las barreras para que las personas estén conectadas entre sí, las personas que tienen esclerosis múltiple, se conecten unas a otras y podemos hacer una, digamos, una cadena ficticia, ¿no? Entre las personas. Bueno, tiene la representación de representar un corazón uniendo las manos, y representando corazones entre las personas para hacer una cadena cuanto más larga mejor.
Claro, hacemos un corazón con la mano, nos hacemos una foto y lo colgamos en redes sociales, ¿no?
Claro, sí. Tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, para poder representar la colaboración entre las personas. Digamos que no hace, o sea, precisamente para unir personas incluso que tienen esclerosis, que no tienen esclerosis, para hacer una cadena cuanto más larga y más visible, mejor.
Y a mayores, aquí en la ciudad, ¿qué más estamos haciendo para visibilizar este día?
Y aquí a nivel mundial, esa es la que te comentaba antes, pero a nivel nacional también se hace la visibilización gracias a la Junta de Galicia, la Junta de Andalucía, y se hace un encuentro Jóvenes y Esclerosis Múltiple, ¿no? Que se va, la que comentábamos antes de las caras visibles conocidas que tienen esclerosis múltiple, como Cristina Maró, Ramón Arroyo, que son gente tiene mucha visibilización, digamos. Y eso se hará en Madrid, y se puede seguir por las redes también. Aquí ponemos, en lo que es dentro de la ciudad, la gente lo que va a ver es, solo pueden, en este caso, ahora mismo en el Día Mundial, ponemos una mesa en los cantones para que la gente, claro, puede que nos vea en las redes, puede que nos vea en los medios de comunicación, pero bueno, si te ve en la calle, que sepa que hay gente ahí, y que muchas veces es lo que nos gusta, que estamos en las mesas y que la gente se acerque y nos pregunte y podamos explicarle en qué consiste la enfermedad, y que bueno, que aunque es muy conocida ya, pero que todas las dudas se las podamos resolver.
Diego, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros por estar ahí.
Bueno, pues recordamos que hasta las 2 de la tarde, todo aquel que se quiera acercar, hay esa mesa informativa en el Cantón Grande, frente al Banco Santander, y esta noche se va a iluminar de color rojo para visibilizar y sensibilizar sobre esta enfermedad, la entrada del polígono de Bergondo, la Diputación de A Coruña, el Teatro Colón y el Castillo de Santa Cruz en Oleiros. Ya hemos escuchado, pues, que nos piden en este día, dentro de esa campaña Conexiones Esclerosis Múltiple, unirnos haciendo un corazón con la mano, hacernos una foto y compartir esa foto en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, con los hashtags ConexionesEM, Esclerosis Múltiple o Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El precio de la luz sube hoy casi un 30% y supera los 200 euros megavatio hora, casi 45 euros más caro que ayer. El máximo se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche con 250 euros, el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde con 169 euros. Respecto a hace un año, la luz es un 187% más cara. El 30 de mayo de 2021 la pagamos a casi 72 euros. Escuchas Mediodía COPE, 1:39, un mensaje y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
1:39, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Sebán, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, ¿qué valoración fai das enquisas electorais que coñecimos nas últimas horas?
Bueno, hai varias enquisas. Unha decía unha radio outro día, e hoxe ou onte víamos unha de sondaxe na Voz de Galicia. As enquisas, bueno, en unha cidade que ten 250.000 habitantes casi, se fagan 400 enquisas, pois eu non sei que credibilidade ten eso, non? Pero eu quería decir outra cousa respecto a isto. Hai quen se empeña en ignorar a un grupo político. Eu presido un grupo político, además ser alcalde de Oleiros, non? Un grupo político que ten aí demostrado o seu traballo, non só en Oleiros, estamos en Carral, que é espectacular o cambio que hubo en Carral, non? Social, cultural, etc. Estamos en 8 concellos. Insisten, cando se fala da Coruña, en ignorarnos. Que non nos ignoren, que non estamos aí e nos queremos estar dentro da cidade da Coruña, queremos estar dentro do Palacio de María Pita con unha persona, con dúas, cas que nos designen os cidadanos e teñen a ben facelo, para demandar, denunciar, exixir que se fagan as cousas como Dios manda. Como eso é o que hai que facer, non? Dirán outros, xa hai outros partidos. Bueno, pero non somos un partido distinto e singular que fai as cousas de outra maneira, non? Por tanto, me molesta que se nos ignore totalmente, non? En cambio, se fala de outros partidos que non teñen nada que ver, que non representan a nadie, que son siglas registradas por algunha así daquela maneira, nos temos historia.
De feito, nas anteriores eleccións, creo lembrar que as portas quedou a alternativa dos veciños de entrar na Corporación de María Pita.
Nos tuvemos unha confianza de moitos ciudadanos da Coruña, pero non chegou para acadar o concellal, non? Vamos a loitar porque se xa así. Non? Porque temos moito que amosar, temos moito que decir, temos moito para defender a cidade da Coruña, e máis neste momento en que se está falando dos portos, das posibilidades que ten que ver con os terrenos, públicos ou privados, públicos, eu defendo sempre o público, toda a franxa costeira desde a Ponte ao Pasaxe, e infinidade de problemas que ten a Coruña, e que teñen que ser abordados, e non con desidia, deixar sacar maquetas, anunciar, e ao final os veciños non disfrutan das obras por ningún sitio, non? Ou se eternizan. Nos queremos realidade, como se fan outros sitios onde nos estamos.
Bueno, esta fin de semana cheo Oleiros, hai que avisar de que comeza xa o período da hora nos aparcamentos, sí, que están próximos ás praias.
Sí, bueno, os aparcamentos están lindando cas playas, no tema de Santa Cristina solo se cobran no frente da playa, non? O resto de Santa Cristina non hai ningún tipo de hora, en Santa Cruz é unha franxa moi pequeniña, desde o centro de Santa Cruz hasta o hotel, e así en Mera igual, non? En Bastiguero é unha zona moito máis amplia, temos uns aparcadoiros ben feitos, e bueno, o que quería decir que a partir do día 1 se vai a cobrar o aparcamento a partir das 12 da mañán. Hasta as 12 de mañán non se cobra o aparcadoiro, non? Que se cobra? 0,50 céntimos, unha hora, un euro, dúas horas. Xa quixereu que cando vaya a Coruña me cobraran así tamén a min por aparcar, non? Estamos falando un euro, dúas horas, non? Por tanto, que se sepa que hai que respetar os aparcamentos para non ser multados. E, por certo, aqueles que aparcan tanto nos aparcamentos de pago como nos que non son de pago, que collen dúas plazas para eles por comodidade para que non les rayen el coche, que sepan que si collen dúas plazas van a ser sancionados ou ao mellor retirado o coche por estar indebidamente aparcado.
Pois avisados quedamos. Que problemas temos con Fenosa?
Bueno, con Fenosa sempre hai problemas, é tremenda esta empresa, é un monopolio estatal, non? Nós temos sin comenzar unha obra importantísima que vai desde o Pazo de Arillo hasta a carretera de Mallanca, que vai hacia o cementerio de Mallanca, e no cruce que a carretera que vai a Sada, non? Pois unha obra importantísima de ultimar con aceras e con carril bici, é o único tramo que lle falta a carretera que ven desde Santa Cruz hasta Mera, e non damos empezado porque hai que sacar unhos postes, e esta empresa, pois, fai o que lle dá gana, contesta cando lle dá gana, ou resoluciona cando lle dá gana. Por tanto, é lamentable. Pero tamén é máis lamentable todavía un veciño que me chama estes días e dice, Gelo, mira, é que quero abrir un negocio de centro de estética, ten unha peluquería en Mera, e quero abrir un centro de estética no mismo local, e lle queren cobrar 8.000 euros porque ten que modificar non sei que de Fenosa. É un escándalo. É un monopolio escandaloso, é unha mafia tremenda de explotación dos ciudadanos e de explotación do público, non? Por tanto, eso é o que teño que decir desa empresa.
Bueno, este sábado volve a Romería das Merendiñas.
Sí, esta romería que fundara a miña excompañeira Esther Pita, non? Que recordaba de cando ela era nena, se reunían, aí había un souto en esa zona, de feito se chama Zona do Souto, a Rúa do Souto, foron crecendo casas, pero había un souto moi fermoso, e Esther había recuperado estas merendiñas. Pois están citados 1.200 personas, para este sábado, invitados polo concello, donde van a atender os veciños e veciñas que colaboran co concello no reparto da comida. É unha reunión de confraternidad, de encontrarse veciños de todo o municipio neste lugar, de divertirse. Vai a actuar a banda de música municipal, vamos a ter un grupo tamén de música, e din, vai chover, eu creo que non vai chover. Mais se chove, temos un salón ali ao lado e faríamos no pabellón polideportivo. Non é igual facela no pabellón que facela neste marco tan bonito que ten as Torres de Santa Cruz. Por tanto, festa rachada para olvidarnos dese bicho tremendo que tanto daño nos fixo.
Espectacular actuación, alcalde, das Escolas Municipais de Música e Danza onte en Mera.
Pois ayer tuvemos o Festival de Eurovisión en Mera. Ayer hubo un festival en vivo e en directo, non como ahora que graban todo, en vivo e en directo. E quenes eran? Era os nenas e nenos, rapaces e rapaces de Oleiros, das escolas de danza, de música e de teatro. Foi un verdadeiro festival nun marco único, como é a Lagoa de Mera, non? E había cerca de 800 personas vendo este espectáculo, e eu me quedei maravillado. Mira que xa son anos que leva as tres escolas funcionando, pero me quedei maravillado porque ayer foi unha confluencia dos tres grupos, non? Canto, danza e música, a escola, unha orquesta de cámara e a banda de música. Era un verdadeiro espectáculo que ali revivías vendo aquilo. Esta é a verdadeira riqueza de Oleiros. Estes xóvenes tan maravillosos que os seus pais e os seus abuelos se preocupan porque estudien, porque se formen. Isto é o que nos queremos en Oleiros. Estes son os verdadeiros ricos de Oleiros. A riqueza nosa máis grande.
Pois noraboa, alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, playoff es lo que toca, hay que prepararse.
Sí, sí.
Y antes tengo que decir que dimito de la porra.
Sí, ¿por qué?
No he ganado ni una sola.
Ni una, bueno.
Entonces no me compensa.
Quedan dos partidos todavía, ¿eh?
Bueno.
Los partidos más importantes, ¿eh? El primero, el sábado a las 9, frente a Linares. Tema entradas, que seguro que están nuestros oyentes pendientes. A ver qué va a decir este sobre las entradas. Vale. Los clubs tienen hasta las 8 de la tarde para hacer su petición de entradas. En el Depor todavía no saben exactamente el número que van a solicitar. En el Linares están haciendo también sus números. ¿Por qué? Porque tú solicitas X entradas. Si luego no eres capaz de venderlas, la federación dice, ay, pues me las tienes que pagar exactamente igual. Un club modesto como el Linares, me acaban de decir, están haciendo sus números, pero va a ser un número de localidades reducido. Podría estar en torno a las 500, están intentando a ver si pueden un poquito más, porque están hablando con peñas, con aficionados de ese conjunto de la provincia de Jaén, para saber cuánta gente va a acudir a Riazor el próximo sábado, con lo cual el Depor va a tener muchísimas posibilidades de satisfacer las demandas de sus socios. Pero insisto, hasta las 8 de la tarde hay tiempo para hacer esa solicitud, y a partir de ahí se determinarán las sedes. Como ya hemos dicho, el Depor va a jugar seguro en Riazor. El rival es el Linares, que quedó quinto en el grupo 2, sobre el contrario, sobre el conjunto andaluz, habla Borja Jiménez, que reconoce que todavía no tiene mucha información y que ahora mismo se empezará a empapar de cómo juegan.
Conozco a los dos entrenadores, conozco a algún jugador, pero ya sabéis que no había visto nada del otro grupo. Ahora tenemos como otra semana más en cuanto a tiempos para análisis y saber lo que debemos hacer el sábado que viene, así que lo veremos.
Y otro partido importante, mañana a las 8 en el estadio de Riazor, el Depor Abanca se juega la permanencia en Reto Iberdrola, fútbol femenino, es entrada gratuita frente al Tacuense de Tenerife. Y además, hay que decir que, como siempre, éxito de las pruebas COPE Galicia de golf. La verdad es que es un auténtico espectáculo lo que estamos haciendo en COPE Galicia, en el Real Club de Golf de La Coruña. Fue, la verdad es que, maravillosa la tarde, el fin de semana que lo pasamos. Por ejemplo, en Scratch ganó Antón Vázquez, en primera categoría Esteban López, en damas Ángeles González. Tienes todas las clasificaciones y, ojo, también los sorteos en nuestra página web. Porque, ojo, a lo mejor no ganaste, pero te tocó un bono, una gorra, un guante. Entra en la página web de COPE y lo descubrirás.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y la Fundación Frank Weber ha advertido de la proliferación de anuncios de venta de armas de caza en páginas web de productos de segunda mano. Aseguran que cualquier persona puede contactar con los vendedores e incluso comprarlas por menos de 200 euros sin que exista un control real sobre las transacciones.
Una menos 10, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Inés Rey repetiría como alcaldesa si hoy se celebrasen elecciones. Según una encuesta de sondaje, el PSOE lograría 2 concejales más, que sin embargo no serían suficientes para gobernar en solitario. Tendría que pactar con el BNG, que sumaría otros 2 ediles a los actuales, hasta 4, o con Marea, que perdería la mitad y se quedaría con 3 representantes. El PP se quedaría igual con 9 concejales. 2 menos 10, escuchas Mediodía COPE.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99€. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? No te pierdas mañana la noticia verde de la semana. Te contaremos cómo Signus, entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Y ahora te cuento que a las 7:30 de esta tarde en la Fundación, clase magistral que merece mucho la pena escuchar, del cirujano torácico Diego González Rivas, que recorre el mundo enseñando su cirugía robótica uniportal. Empezaba en 2010. Diego González Rivas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos, Diego, porque no paras, ¿no?
Sí, bueno, no sé si mi vida es un poquito así...
De aquí para allá, nómada.
Variada, no me aburro.
Bueno, explícanos un poquito, ¿cómo es esta técnica?
Bueno, es una técnica mínimamente invasiva que, o sea, el uniportal es operar a través de una sola incisión, ¿eh? Vale, y consiste en usar un pequeño corte sin abrir el tórax. Y de esta manera, con un instrumental y unas cámaras específicas, pues hacemos toda la cirugía y, claro, es una incisión de 3 centímetros y el paciente se recupera mucho antes, ¿eh? Mm. Vale, entonces, bueno, en principio es muy poquito invasiva, ¿eh? Mm-hmm. Pero bueno. Ahora, por ejemplo, hemos evolucionado, ¿no? Y lo estamos haciendo con el robot, que es una nueva, digamos, una nueva innovación que hemos introducido en el septiembre del 2021, ¿eh? En Colombia.
¿A cuántos sitios en el mundo has llevado esta técnica, Diego? No sé si has perdido ya la cuenta.
Bueno, vamos a ver, yo he operado en 125 países, ¿eh?, con esta técnica. Y luego, pero bueno, he estado en más países enseñándola. Porque cuando he estado en muchos países en los cuales no he operado, en Estados Unidos, en Japón, pues, ¿no?, he dado muchos cursos allí, pero nunca he tenido la oportunidad de operar allí, porque legislación es muy complicada, ¿no?, para cirujanos extranjeros. Pero operar, o sea, donde yo he hecho cirugías, masterclass, cursos, y donde he podido, pues, operar pacientes en 125 países.
¿Y qué te dicen esos compañeros tuyos cuando ven la técnica que has desarrollado?
Bueno, en general, la gente, pues, mucha gente ya realiza mi técnica en el mundo, muchísimo. Hay miles de cirujanos que ya la están empleando. Por ejemplo, en China, pues yo la introduje en China en el año 2013, cuando nadie la hacía, y ahora es la técnica más usada en todo el país. Yo creo que China es el país más desarrollado del mundo en cirugía en general. Los mejores cirujanos en todas las especialidades están en China, por volumen, por todo, ¿no? Entonces, los cirujanos cuando ven que hago alguna cosa nueva o alguna innovación, pues están muy interesados en aprenderla y muestran bastante interés, como ha pasado ahora, bueno, pues con el Uniportal Rat, es decir, con la adaptación del robot que hemos conseguido hacer recientemente, el año pasado. Entonces, bueno, pues hay mucho interés, quieren ver cómo lo hacemos, cómo es posible, porque ellos también lo quieren adaptar, ¿no? En vez de usar pues, eso, 4 o 5 incisiones, si todo es posible hacerlo con una, con los mismos resultados, siempre va a ser menos doloroso, ¿no?
Claro. Aparte de ser poco invasiva, como tú nos estás contando, Diego, no sé si esta cirugía a mayores da mayor esperanza de vida a los pacientes.
Bueno, no, la cirugía oncológica es lo que haces dentro, ¿vale? Es decir, lo que es la lobectomía, quitar el lóbulo, quitar el tumor, limpiar los ganglios. Esto es lo que realmente da la supervivencia. Nosotros con las técnicas mínimamente invasivas lo que conseguimos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar el postoperatorio, disminuir el dolor, acelerar la recuperación del enfermo. El que haya luego mejor supervivencia o mejores resultados a largo plazo, eso está muy debatido, no está muy claro, ¿eh? Pero indudablemente cuanto menor agresión, hay estudios que dicen que cuanto menor agresión hagas a la hora de operar, la respuesta inmunológica del enfermo está más fuerte, con lo cual puede luchar el organismo de una forma más sólida, digamos, más consistente contra lo que es el cáncer, que es el cáncer, muchas veces es una enfermedad, ¿no?, que es para años, ¿no? A veces es una enfermedad que está ahí, crónica, y aunque tú quites un tumor, bueno, pues hay que seguirlo vigilando, ¿no?
Y después de esta técnica, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué será lo siguiente?
Bueno, ahora nosotros yo en el año 2018 desarrollé un robot con esta compañía en Estados Unidos y estaba muy involucrado en ese proyecto, yendo mucho a Estados Unidos, allí a Silicon Valley, a la fábrica, a desarrollarlo con ellos. Y de hecho teníamos pensado hacer los primeros casos del mundo con este robot único. Es un robot ya uniportal, puro y duro, con un brazo solo, en marzo del 2020, era la fecha, en Shanghái, en el centro que dirigimos allí. ¿Qué pasó? La pandemia paró todo, pararon todos mis planes y tuve que cancelarlo. Por lo tanto, en estos 2 años ha estado parado. Y ese va a ser el siguiente paso en el que voy a desarrollar. De hecho, una de las razones de ir a Estados Unidos la semana pasada, allí a Silicon Valley, fue lo primero, mostrarle lo que yo empecé a hacer con el robot convencional, que es el XY, que está en todos los sitios, que yo lo que hice fue adaptar los 4 brazos por una incisión y vi que se podía hacer. Y esto fui a mostrárselo allá a los ingenieros para que lo vieran, que era posible. Y el otro motivo de ir allí era desarrollar este robot nuevo con ellos y continuar con el desarrollo para en breve ponerlo en práctica.
Todo este trabajo, Diego, se merece un premio Princesa de Asturias. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hombre, ojalá, la verdad es que siempre son reconocimientos que uno, pues es un honor, ¿no?, recibirlo. Pero bueno, no es mi prioridad, ni mucho menos. Mi prioridad es el día a día, los pacientes, evolucionar la cirugía, seguir formando cirujanos por todo el mundo. Y bueno, en eso estoy. Ya he retomado mi agenda, como ya los próximos meses, pues en muchos países para seguir enseñando, para seguir ayudando. Y bueno, tengo un par de proyectos muy interesantes que ya os contaré para hacer algo muy, muy grande en África, sobre todo.
Estamos deseando conocerlos. Diego, un placer, muchísimas gracias y buen viaje de camino a Coruña. Bye. Gracias.
Pues para Coruña, que está en el quirófano aquí. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues esta tarde, 7:30 en la Fundación, esa charla magistral del cirujano Diego González Rivas, que lleva por título De A Coruña al Mundo, la evolución a la cirugía robótica uniportal, que ha sido organizada por la Fundación San Rafael. Hay que inscribirse si queremos asistir y se puede formalizar esa inscripción en la página web fundacionsanrafael.org o en el teléfono 981 90 90 01. Estamos a 30 de mayo, hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pero también es el día en el que hace 27 años nos dejaba Antonio Flores.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.